estar informado.
Seguimos a vueltas con el caso Koldo porque este jueves hemos descubierto que la Guardia Civil guarda información que vincula al expresidente de Gobierno de Canarias, Ángel Víctor Torres, con el exasesor y los colaboradores del exministro José Luis Ábalos. Concretamente hablamos de varias conversaciones telefónicas y de mensajería que demuestran la relación entre ambas partes en la llegada de material sanitario. Es algo que poco a poco estamos viendo con otras comunidades, como por ejemplo Baleares y su expresidenta y presidenta actual del Congreso, Francina Armengol. La particularidad de Canarias es que Ángel Víctor Torres siempre había negado esa relación que ahora se demuestra por parte de su círculo de confianza con hombres de la trama. Hablamos del que fuera mano derecha de Torres, Antonio Olivera. En el PSOE cierran filas e intensifican su apoyo al actual ministro de Política Territorial. Lo hacía el portavoz socialista en el Congreso, Pachi López.
Ángel Víctor fue un magnífico presidente de Canarias y un magnífico ministro en este momento. Y ha dado unas oportunas precisiones sobre lo que fue aquel momento, como todos los gobiernos autonómicos de España, todos, salieron a comprar material sanitario porque había una emergencia, que se moría la gente, y los consiguieron, y este gobierno, el gobierno de Canarias, hizo un contrato. Llegaron las mascarillas y lo que pasa es que las mascarillas no eran de la calidad que ponía el contrato, que era para utilizar en hospitales.
Por su parte, desde el otro lado, Coalición Canaria pide transparencia en unos hechos que tarde o temprano acabarán aclarándose. Han pedido la constitución de una comisión de investigación para aclararlo todo. David Toledo es secretario de organización de Coalición Canaria.
Hay cuestiones que el Partido Socialista no está contando. Por tanto, le exigimos al Partido Socialista que salga a la palestra a dar explicaciones pertinentes. Se trata de la figura de un expresidente, del actual secretario general del principal partido de la oposición, del actual ministro. No es de recibo que sigan en silencio, mirando para otro lado sin darle las explicaciones pertinentes a los canarios y a las canarias, que es a quien se las tienen que dar. Deben salir de manera inmediata y contar absolutamente todo lo que está ocurriendo y las informaciones que estamos teniendo conocimiento en este momento.
Además, Canarias sigue avanzando la constitución de una red ferroviaria en las islas de Tenerife y Gran Canaria. Como le venimos contando, las últimas horas, en la jornada de ayer, se realizó una reunión por parte del gobierno regional, Cabildos y el ministro de Transportes, Óscar Puente, en la que se acordó la constitución de una mesa de trabajo conjunta con el fin de ir puliendo detalles y adelantar el proyecto en los próximos meses. Este jueves, en COPE Canarias, hemos recogido el testimonio de María Fernández, directora general de Movilidad del Gobierno de Canarias. Aboga por la petición de financiación europea en dos proyectos que costarían algo más de 1.600 millones de euros en Gran Canaria y 2.200 millones en Tenerife, según las estimaciones.
La realidad de estos proyectos es que han sido impulsados de manera individual por nosotros, por Canarias, por cada cabildo. Y lo que necesitábamos era un respaldo del Gobierno de España. Es verdad que el Gobierno de España, en diferentes presupuestos, destinaba partidas para subvencionar estos proyectos, pero necesitábamos algo más estable, que se nos considerara pues dentro de la red estatal para también optar a financiación europea y poder seguir creciendo.
Como decimos, la reunión de ayer fue positiva, sobre todo por haberle presentado la viabilidad del proyecto al ministro, demostrando con datos que la red ferroviaria canaria acogería incluso más viajeros que en algunos puntos de la península, donde sí hay este tipo de transporte.
Y les doy un dato, es decir, le damos al ministro el coste de los trenes y el ministro lo primero que dijo fue, bueno, eso es el coste de Pajares, ¿no? Y aquí hablamos de un movimiento de poblacional muchísimo mayor. Solo el tren de Gran Canaria podía llegar a tener 31 millones de desplazamientos. Las cifras del de Tenerife, ya solo con las cifras del tranvía, superamos la movilidad de muchísimos puntos peninsulares, ¿no? Entonces, la viabilidad está bastante garantizada.
Soy Tony Cerdá, escuchas Mediodía en COPE Canarias y te cuento ya la previsión meteorológica para las próximas horas. La lluvia volverá a ser la protagonista de este jueves en Canarias, llegará a las islas a mediodía y sobre todo entrada a la tarde. Es fruto de un frente frío debilitado asociado a la borrasca que está afectando estos días a la península. Afectará principalmente al norte de las islas más montañosas y al norte y oeste de Lanzarote y Fuerteventura. Se podrían prolongar hasta la madrugada del viernes. Estas lluvias, estas precipitaciones provocarán un descenso de las temperaturas en la jornada del viernes. Ese día será la jornada más fresca de toda la semana en todo el archipiélago, con valores mínimos de 12 grados en la isla del Hierro y máximas de 23 grados en Lanzarote y Fuerteventura.
Mediodía.
COPE Canarias.
Estar informado.
Y la Inspección Provincial de Trabajo y Seguridad Social ha abierto un expediente investigador al presidente de COAG en Canarias, Rafael Hernández, por haber utilizado presuntamente a menores migrantes para trabajar en sus explotaciones privadas de forma ilegal. En un minuto te cuento las reacciones.
Por la mañana en la radio, la última hora y el rigor de Carlos Herrera.
Que las comunidades infrafinanciadas se pongan de acuerdo para reclamar conjuntamente una reparación económica, pues hombre, tampoco es para que se extrañe nadie, ¿no? Sin
embargo... De lunes a viernes desde las 6 de la mañana, todo pasa en Herrera en COPE.
La Inspección Provincial de Trabajo y Seguridad Social ha abierto un expediente investigador al presidente de COAG en Canarias, Rafael Hernández, por haber utilizado a menores migrantes para trabajar en sus explotaciones privadas de forma ilegal. Los menores provenían del centro de acogida de Tagoror, que está dirigido por la hija del denunciante. Además, estarían sometidos a jornadas largas de trabajo en las que se les pagaría en torno a un sueldo de 20-25 euros y además ese sueldo se vería reducido en caso de que tuvieran mal comportamiento durante esa semana en el centro de migrantes. Hay reacción del protagonista. El presidente de COAG, Rafael Hernández, niega las acusaciones. Argumenta que todo era parte de un curso de formación realizado en junio del año pasado. Incluso cuenta que nunca llegó a pagar a menores por trabajar.
Eso es rotundamente falso, porque hubo una confusión en cuanto a un curso de formación que se estaba dando y estaban realizando una cuestión práctica. Entonces, claro, una cosa es una cosa y otra cosa es una explotación de menores. No. Forma parte de la... todos los menores reciben una paga semanal, todos, estén formando el curso o no, para sus gastos personales. Eso es así, pero no tiene nada que ver con esto.
En este sentido, Rafael Hernández apunta que estos cursos de formación son frecuentes para nutrir a los jóvenes de conocimientos e integrarlos en el mercado laboral, para así salir preparados al mundo una vez cumplan la mayoría de edad.
Darle una herramienta para que ellos puedan acceder al mundo laboral y cuando cumplieran los 18 años no estuvieran a la calle, sino que, dado que en el campo hay necesidad de mano de obra, se les daba una formación específica de 3-4 semanas que tenía que ver con el idioma, con cuestiones básicas como la salud laboral, cuestiones básicas como la salud laboral, los riesgos laborales y algunas cuestiones prácticas. Entonces, eso sacado de contexto parece otra cosa.
Seguimos con el tema laboral porque en las últimas horas hemos conocido un caso curioso. Es concretamente una propuesta laboral de una cadena hotelera que bonifica con 500 euros a cada trabajador por mantener su puesto de trabajo en el hotel durante al menos 6 meses. Esto lo justifican desde la compañía debido a la dificultad por encontrar personal, entre otras cosas, por el coste de la vida. Ismael Delgado es director del área de hoteles Barceló en Lanzarote. Señala que las dificultades para encontrar un alquiler asumible es una de las causas que están detrás de esta situación. En Playa Blanca, un apartamento de 45 metros cuadrados está entre los 800 y los 900 euros mensuales.
Uy, aquí están ya casi en 800 euros, 900 euros, un apartamento aquí, en la zona de Playa Blanca, porque la verdad es que no hay mucha vivienda. Esto no te lo sabría decir, pero sí que es cierto que el alquiler vacacional ha ido creciendo, ¿no? Y no solamente aquí en Lanzarote, sino en todas las zonas turísticas, ¿no? Y eso hace que merme la capacidad del alquiler de larga estancia, ¿no?
Desde los sindicatos abogan porque esta propuesta es un despropósito y que no respeta el convenio laboral de los trabajadores. La información continúa en cope.es. Sigues ahora en Mediodía COPE con Pilar García Muñiz.